Bueno, muy buenas tardes, autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, señora directora, autoridades policiales, autoridades del sistema de justicia, público general. Es un honor acompañar la celebración del 15º aniversario del Día Negarla. En agosto de 2010, tras un proceso de debate en torno a la seguridad pública, los principales partidos políticos firmaron un documento de consenso, orientado este al desarrollo de políticas integrales que incluía la transformación y dignificación del sistema carcelario, mejoras para funcionarios penitenciarios y reformas legales. Tras dicho consenso, en diciembre del mismo año, la Ley 18.719 del Presupuesto Nacional creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, un hito para la unificación del sistema penitenciario bajo una misma institucionalidad encargada de la ejecución de las penas privativas y no privativas de libertad. A pesar de los múltiples esfuerzos realizados para transformar la crisis estructural que data de al menos 4 décadas, el país no ha logrado construir un sistema penitenciario acorde con nuestros estándares democráticos. Esto se explica en gran medida por el crecimiento constante y por momentos exponencial de los niveles de encarcelamiento. Desde hace años, la tasa de prisionalización coloca a nuestro país en el primer lugar del ranking de América del Sur y entre los más altos a nivel mundial. Uruguay, un país de población envejecida y cuyo crecimiento demográfico está prácticamente estancado, tiene el día de hoy casi 17.000 personas privadas de libertad y otras 10.000 están sujetas a medidas alternativas. Este nivel de encarcelamiento no solo implica enormes costos sociales y económicos, sino también una amenaza a la seguridad pública. En su estado actual, las cárceles no cumplen con su mandato de rehabilitar y tampoco logran disuadir ni incapacitar de manera adecuada. Frente a este panorama, este gobierno tomó como hoja de ruta los lineamientos del Libro Blanco de Reforma Penitenciaria, elaborado durante la anterior administración. Por ello también nos comprometimos con el propósito de avanzar hacia una verdadera política de Estado en materia de ejecución penal, cuyo objetivo central es la reinserción social. Esta meta solo puede alcanzarse mediante una intervención penitenciaria integral, basada en la evidencia y orientada a reducir la reincidencia. Para liderar este proceso, conformamos un equipo integrado por profesionales destacados que combinan conocimiento técnico, experiencia académica y trayectoria operativa, así como el compromiso en los estándares éticos indispensables para este desafío. Quiero también destacar el enorme valor del trabajo que realizan funcionarios y funcionarias policiales, operadores penitenciarios y equipos técnicos, quienes cotidianamente desarrollan un vasto conjunto de tareas extremadamente complejas, muchas veces en condiciones muy adversas. A cada una y cada uno de ellos, nuestro reconocimiento y nuestro profundo agradecimiento. No obstante, sabemos que una reforma de esta magnitud no puede descansar exclusivamente en los esfuerzos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso este gobierno definió el sistema penitenciario como una de sus prioridades. Esta decisión se refleja en la jerarquización del INR en el Presupuesto Nacional 2026-2030, con partidas que aseguran la incorporación de más de 1.000 nuevos funcionarios, la mejora de las condiciones laborales y el financiamiento específico para fortalecer la oferta programática, tanto en el sistema carcelario como en medidas alternativas. También en línea con los compromisos de gobierno, elaboramos un proyecto de ley de descentralización del INR orientado a jerarquizarlo y dotarlo de autonomía técnica y presupuestal, con miras a que logre cumplir con su importante cometido. Por todo esto, en ocasión del 15º aniversario, es fundamental enfatizar que un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, eficiente y orientado a resultados, es un pilar clave para el desarrollo de una sociedad más justa, democrática y segura. Con este horizonte, saludo a las autoridades, funcionarios y funcionarios, renovando el compromiso del Ministerio del Interior con la inmensa tarea que tenemos por delante. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Es un honor recibirles en nombre del equipo de dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación y por eso queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro 15º aniversario. Esta es una ocasión importante porque nos permite compartir el balance del proceso recorrido y también mirar los desafíos que aún necesitamos emprender. Toda política pública y en particular la de ejecución penal necesita desarrollar un conjunto de elementos orientados a su meta principal. Debe ser planificada y sustentable con tiempos de ejecución de mediano y largo plazo, así como en base a la evidencia científica, debe racionalizar los recursos disponibles, debe desarrollar acciones mensurables sobre la base de información transparente y confiable, debe asegurar la participación de los actores involucrados y del saber experto, y por supuesto debe contar con institucionalidad, estructura profesional y presupuesto adecuados. En estos 15 años, el Estado ha hecho diversos esfuerzos en dirección a la definición de una política pública para la ejecución penal. Por eso, es muy simbólico que a partir del trabajo realizado por la administración anterior, este gobierno haya definido que el libro blanco de reforma penitenciaria sea la hoja de ruta para avanzar hacia esa política de Estado, trascendiendo así los impulsos refundacionales. La meta principal definida para el sistema penitenciario es la reinserción, un proceso integral que busca intervenir oportuna y asertivamente sobre los riesgos vinculados a la conducta delictiva, fortalecer los factores de protección y brindar apoyo a las personas para promover su proceso de cambio. Todo esto, según señala la evidencia, contribuye a la reducción de la reincidencia y, por ende, a la seguridad pública y a la convivencia democrática. A partir de los lineamientos del libro blanco, elaboramos nuestra planificación estratégica para el quinquenio y para desarrollarla definimos un conjunto de elementos clave. Para nosotros, la gestión integral y por resultados, la mejora continua a través de procesos eficientes, la transparencia y la rendición de cuenta son ejes fundamentales. Para dar cuenta de ello, queremos compartir con ustedes las principales acciones que hemos emprendido durante 2025 y también nuestras futuras proyecciones. Dada la magnitud de nuestro sistema penitenciario y los múltiples déficits que registra en todas sus áreas, tomamos un conjunto de decisiones relacionadas con la reingeniería institucional. Con el apoyo de la Oficina Nacional del Servicio Civil, analizamos y ordenamos los procesos institucionales, lo que nos va a permitir trabajar en la reorganización del sistema con base en los mejores estándares que orientan la administración pública. A partir del compromiso de gobierno, junto a un equipo del Ministerio del Interior, redactamos un proyecto de ley para la creación de un servicio descentralizado que nos dotará de autonomía técnica y presupuestal, un requisito primordial para avanzar hacia una institucionalidad moderna, eficiente y orientada al cumplimiento de nuestra meta principal, que es la reinserción de las personas sujetas a sanciones penales. También generamos los lineamientos para estructurar el macroproceso de la evaluación, un elemento crucial para ordenar el sistema a través de la clasificación de la población penitenciaria conforme a estándares basados en la evidencia. Reorganizamos los procesos y dictamos una nueva resolución para la Junta Nacional de Traslados para dotarlos no solamente de eficiencia, sino también de transparencia. Estimamos el presupuesto para el quinquenio y ello es fundamental porque aún en el concierto de la restricción fiscal que atraviesa el Estado, logramos la aprobación de nuevos recursos para la incorporación de 1.000 funcionarios, el desarrollo de la oferta programática tanto en el sistema carcelario como en el sistema de medidas alternativas, compensaciones para reconocer el trabajo de los equipos de dirección y de las coordinaciones de áreas sustantivas, la creación de los cargos de direcciones del Centro de Formación Penitenciaria y de Género, entre otros. Junto al equipo del Ministerio del Interior, trabajamos en la reorganización y reasignación de 500 vacantes del escalafón ELE y en la definición del componente del nuevo préstamo del BID, el proyecto Más Seguridad 1, avances en clave de gestión de la seguridad pública, en componentes tales como la inversión en tecnología para la seguridad, la construcción de un centro de evaluación y derivación en el centro del país, el desarrollo de un modelo piloto de áreas programáticas y un sistema para la gestión de la intervención penitenciaria integral. En diálogo con los ministerios del Interior y Economía y Finanzas, logramos, para paliar la grave situación, la asignación de una partida de 3 millones de dólares para el desarrollo de medidas urgentes orientadas al mejoramiento de la infraestructura y los servicios en el complejo de unidades número 4, Santiago Vázquez, que aloja a más de 5.200 personas. Por eso vamos a poder incorporar, y ya lo estamos haciendo, tecnología para la videovigilancia, la construcción de cocinas descentralizadas y el mejoramiento del servicio de distribución de la alimentación, construcción de áreas programáticas descentralizadas y refacción del sector de ingreso y los salones de visitas. En el área técnica, reorganizamos varios procesos de trabajo para asegurar el mejor acceso de las personas privadas de libertad a los trámites de libertad anticipada y redención de pena por trabajo y estudio. También para equilibrar la capacidad del centro de ingreso, diagnóstico y derivación y dotar de eficiencia los procesos de evaluación criminológica al ingreso al sistema. En el marco del compromiso de gobierno, coparticipamos del diseño y el desarrollo de una campaña de alfabetización en cárceles junto al Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública. Planificamos y diseñamos una batería de dispositivos residenciales, ambulatorios de alta y baja intensidad, así como de acompañamiento entre pares, junto a la Junta Nacional de Drogas, que comenzaremos a implementar en el primer trimestre de 2026 para atender el uso problemático de drogas en las personas privadas de libertad y liberadas. Ampliamos la oferta de la formación técnica en todas las unidades y generamos experiencias de grupalidad mixta junto a la UTU y el INEFOP, COCAP y FOCAP. También ampliamos la cobertura del programa RUMBO, por el que las personas privadas de libertad acceden al ciclo básico en forma abreviada junto con la UTU. Potenciamos y reacondicionamos los espacios productivos en las unidades penitenciarias e incorporamos talleres de formación técnica. Ampliamos y diversificamos la propuesta de deporte y recreación, incorporando otras disciplinas y su formación para el personal, junto a la Secretaría Nacional de Deportes, la Fundación Fénix, la Fundación Quebracho, la Unión de Rugby del Uruguay, la Federación Uruguaya de Tenis, la Federación Uruguaya de Vóley y otras instituciones que nos acompañan cotidianamente. Colaboramos en la realización del Censo de Personas Privadas de Libertad en el marco del Programa Integral de Seguridad Ciudadana 2 que llevan adelante el Ministerio del Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo. También llevamos adelante un censo de personas extranjeras con el objetivo de regularizar su documentación de identidad y junto a la Dirección Nacional de Identificación Civil y la Dirección Nacional de Migración trabajamos para la modificación del decreto que permitirá documentarlas para que accedan a los distintos servicios y prestaciones estatales, algo que teníamos pendiente hace más de 10 años. Desarrollamos entrevistas y evaluamos a la población de los módulos 10 y 11 del complejo número 4 para abordar los niveles críticos de hacinamiento y poder redistribuir mejor la población. Y también mejoramos el procedimiento para el ingreso de niños y niñas a las unidades penitenciarias, dotándolo de garantías para ellos y ellas, sus madres y sus padres. En el área administrativa, nuestro soporte para que toda la intervención penitenciaria pueda desarrollarse junto con la seguridad, se trabajó intensamente en la solución de puntos críticos como la provisión de agua, la energía eléctrica y las redes cloacales en diversas unidades. Se readecuó y reorganizó el polo industrial del complejo número 4, buscando recuperar su capacidad productiva. Se readecuaron y equiparon revisorías, sectores, barracas, cocinas, panaderías, áreas programáticas y baños en diversas unidades. En especial, destacamos el mejoramiento de los sectores femeninos para avanzar hacia mayores niveles de equidad en los estándares de alojamiento. Y todo esto con el mismo presupuesto, simplemente gestionando más eficientemente. Se implementó el mejoramiento del servicio de alimentación a través de la elaboración de un plan nutricional, el incremento de partidas fijas y el abordaje de los procesos de distribución. Se fortaleció la dimensión productiva de chacras y unidades agroproductivas a través de la asignación de tractores, equipamientos, materiales e insumos. También se incorporaron cámaras de videovigilancia en diversas unidades, así como se apoyó logísticamente al Instituto Nacional de Alimentación, logrando acercar alimentos a merenderos del interior del país en una alianza virtuosa generada a instancias del operativo Ola Polar, llevando adelante varias instituciones del Estado con donaciones de diversos actores privados. A través de diversos convenios interinstitucionales, apoyamos tareas de limpieza y reacondicionamiento de espacios con brigadas de acción ciudadana integradas por personas privadas de libertad, así como con diversos servicios de cocina, carpintería, herrería, construcción, que desarrollan el polo industrial y las unidades penitenciarias. La coordinación agropecuario agropecuaria, perdón, articuló la producción y distribución de mobiliario y los productos cosechados en las chacras. Destinamos partidas para la compra de insumos para el desarrollo de la oferta socioeducativa en distintas unidades penitenciarias y para el reacondicionamiento del Centro de Formación Penitenciaria y su alojamiento estudiantil. En el área operativa, en este año estuvimos concentrados y concentradas en desarrollar lineamientos para la formación permanente del personal policial conjuntamente con el Centro de Formación Penitenciaria. Así, instauramos reinstrucciones de tiro para todo el personal ejecutivo de las unidades, también creamos y ejecutamos un protocolo de reinstrucción de tiro para funcionarios y funcionarias que fueran desarmados por tiempo prolongado, independientemente del motivo. Recondicionamos el polígono de tiro ubicado próximo al complejo de unidades número 4 para alcanzar los máximos estándares de seguridad y para que pueda ser usado tanto con armas cortas como con armas largas. Esto quedará en condiciones para su uso a principios de 2026. Promovimos la capacitación permanente del personal de la escala básica, operadores penitenciarios y también personal de la escala superior, destacando cursos de pesquisas de drogas, cursos de instructores sumariantes, instructores de tiro y también cursos de Estado Mayor. Así también pudimos sumarnos a diversas especializaciones en temas de especial relevancia para el sistema penitenciario, como lo son la detección y el secuestro de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas en contexto de encierro, la cooperación intra e interinstitucional para la identificación de estructuras criminales en establecimientos penitenciarios y otros temas fundamentales para gestionar los riesgos y la manipulación segura de productos químicos y drogas sintéticas. También analizamos y codiseñamos los planes para la incorporación de la tecnología en la seguridad en el marco de la gestión institucional del nuevo proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y de las próximas unidades en modalidad de participación público-privada están prontas a inaugurarse. Colaboramos así también en el apoyo cotidiano a la seguridad procedimental de las unidades penitenciarias, en traslados, requisas, conducciones, todo ello con mucho compromiso y con mucho profesionalismo. En el área de la formación penitenciaria, este año también el CEFOPEN celebra su 10º aniversario. Fue creado por decreto 209 de 2015. Gracias al esfuerzo del Ministerio del Interior, se produjo un hito de ingresos en la formación inicial. 224 aspirantes a agente para la zona metropolitana, el inicio de un grupo de 30 aspirantes en Maldonado y de otros 10 en Paysandú. Y también comenzamos a preparar el proceso para el ingreso de 288 operadores penitenciarios y aspirantes a agentes penitenciarios en algunos departamentos del interior del país. En ese marco, elaboramos planes de práctica, también tanto para la formación inicial de aspirantes agentes como para los operadores penitenciarios. Incorporamos el perfil de coordinación de curso que concibe la instrucción policial indisociada del acompañamiento estudiantil y la propuesta académica general. Desarrollamos focus group para evaluar y mejorar las formaciones y articulamos un equipo de profesionales de la educación para el acompañamiento docente y estudiantil desde el enfoque de protección de las trayectorias educativas. Realizamos un diagnóstico con un test de lectoescritura para apoyar a los estudiantes de formación inicial y realizar talleres de acompañamiento y fortalecimiento a esta competencia. Coordinamos con la Dirección Nacional de la Educación Policial para la formación de aspirantes a agentes penitenciarios y destacamos muy especialmente el intercambio de buenas prácticas, la buena comunicación y el apoyo continuo para la mejora permanente de la formación. Así también incorporamos espacios extracurriculares brindados por el programa Aprender Siempre del MEC y trabajamos interinstitucionalmente junto al CABIR, la Junta Nacional de Drogas, la Universidad de la República y la ANEP para aportar a la formación profesional del personal penitenciario y a la sensibilización de los actores externos al INR. Destacamos muy especialmente la incorporación del CEFOPEN en el Sistema Nacional de Educación coordinado por el MEC. Un hito también, y esto en proceso de incorporación a la Ley General de Educación y también la participación en el diseño del Plan Nacional de Política Educativa. Entre otros aspectos, consolidamos la unidad de comunicación y articulación institucional, elaboramos e implementamos el primer relevamiento del nivel educativo alcanzado por el personal penitenciario, un requisito fundamental para planificar la educación permanente, alcanzando el 94.5% del funcionariado. También se incorporó el CEFOPEN a la Comisión de Elaboración del Segundo Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y junto a la Junta Nacional de Drogas codiseñamos el curso para el abordaje de uso problemático de drogas en el contexto penitenciario a partir de la necesidad de contar con equipos capacitados en intervenciones basadas en la evidencia para no solamente desarrollar los programas de intervención técnica que diseña el INR, sino también para dar cuerpo a la propuesta en el marco de los compromisos de campaña de los dispositivos de atención al uso problemático de drogas que instrumentó el gobierno. En el área de género y diversidad, incorporamos al equipo de dirección del INR al área de género y también a todos los procesos administrativos que involucran a mujeres y a personas de la comunidad LGTBIQ+, para así fortalecer el enfoque de derechos en el sistema penitenciario y asumir un rol asesor y promotor del cumplimiento de las reglas de Bangkok y los principios de Yogyakarta. Este cambio representa un avance sustantivo, ya que busca corregir las desigualdades históricas que enfrentan las mujeres en la privación de libertad y garantizar decisiones más sensibles a sus realidades. En particular, evitar el alejamiento de sus hijos e hijas y de sus comunidades también, promoviendo procesos que atiendan sus necesidades y condiciones de privación de libertad más justas y equitativas. Ampliamos y fortalecimos los espacios de atención directa en las unidades, espacios que ofrecen información, contención y abordaje de diversas situaciones de violencia basada en género, así como acompañamiento en temas vinculados a sus hijos e hijas, salud integral y dinámicas de convivencia en privación de libertad, tanto para mujeres cis como para la población trans. Facilitamos y acompañamos el desarrollo de cursos de formación laboral para mujeres trans, junto al Sindicato de la Aguja y la Intendencia de Montevideo. Promovimos diversos espacios y talleres culturales en las unidades penitenciarias con el propósito de fortalecer el acceso a la expresión artística y crear ámbitos reflexivos y de contención, especialmente entre mujeres. Desarrollamos eventos deportivos con personas privadas de libertad en el Día Internacional de la Mujer, el Mes de la Diversidad y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Realizamos un relevamiento en distintas unidades y una revisión de las condiciones de alojamiento destinadas a mujeres y personas trans con el fin de atender las brechas de género detectadas. En este proceso quisimos poner el foco en las mujeres privadas de libertad, lo que implicó también una revisión del trabajo de los equipos en las unidades penitenciarias y la búsqueda de estrategias con perspectiva de género y diversidad. En este marco, junto a la Subdirección Nacional Técnica, impulsamos la incorporación de mujeres al régimen de mayor progresividad y su realojo en mejores condiciones de habitabilidad. Estas medidas permitieron paliar las situaciones de extremo hacinamiento en algunas de las unidades y sectores, así como avanzar hacia una gestión más equitativa y respetuosa de los derechos de las mujeres. Coordinamos con diversos actores vinculados a la infancia, como INAU, Uruguay Crece Contigo y UNICEF, para abordar la situación de los niños y las niñas, también adolescentes, que tienen a sus referentes adultos y adultas privadas de libertad, así como también para aquellos niños y niñas que conviven junto a sus madres en la reclusión. Y para 2026 planificamos la actualización de protocolos y la definición de responsabilidades interinstitucionales para garantizar la protección integral y el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. También dictamos la orden de servicio 13-2025 para homogeneizar los criterios de admisión de niños, niñas y adolescentes a las visitas en las diferentes unidades penitenciarias, flexibilizando la normativa interna para garantizar el mantenimiento del vínculo filial, siempre, por supuesto, que no existan impedimentos legales establecidos judicialmente. Esta disposición reconoce que la posibilidad de mantener el contacto con la mamá o con el papá privado de libertad constituye un derecho humano fundamental y representa un avance significativo en la protección integral de sus derechos, promoviendo prácticas coherentes, seguras y respetuosas en todo el sistema penitenciario. Promovimos también una campaña gráfica para promover los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia, para fomentar la corresponsabilidad en los cuidados e impulsar la instalación progresiva de salas de lactancia en todas las unidades. Para asegurar su adecuada difusión, emitimos una circular donde se establecen procedimientos claros y se unifican los criterios para la gestión de licencias, adecuaciones de tareas y otros derechos. Con esta medida, reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar personal de los funcionarios y las funcionarias y, por supuesto, con sus familias, garantizando información accesible y actualizada sobre la normativa vigente. Y como complemento, distribuimos materiales gráficos que resumen los puntos claves y contactos útiles para el ejercicio efectivo de los derechos. En el plano de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, avanzamos en la elaboración de una propuesta de revisión institucional en el marco del Programa Integral de Seguridad Ciudadana 2, que llevan adelante el Ministerio del Interior con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo. Incorporamos a la DINAMA en el proceso de descentralización del INR, en la ley, en el proyecto de ley, para así jerarquizar su rol dentro del sistema penitenciario. También diseñamos dispositivos para atender el uso problemático de drogas en el medio abierto y para que la población sujeta a sanciones no privativas de libertad acceda en igualdad de oportunidades que el resto de la comunidad a los tratamientos que necesita. También promovimos la múltiple firma de convenios con diversos organismos del Estado para la del primero y del segundo y del tercer nivel de gobierno, para la derivación y para el cumplimiento de las tareas comunitarias y de otras medidas alternativas. Un fuerte punto es el desarrollo del sistema de información de las medidas alternativas, el SIMA, que permitirá no solamente sistematizar la información relativa a la administración de las medidas, sino también procesar datos y variables que son sustantivas para la toma de decisiones y para la gestión del sistema. Avanzamos en el proceso de elaboración del instrumento de evaluación de riesgo para el medio abierto y celebramos también diversos convenios para poder derivar a las personas que necesitan tratamientos más allá del uso problemático de drogas. Todo esto, que ha sido largo en la enunciación, es posible gracias al compromiso y el profesionalismo de todos y todas quienes desarrollan las diversas tareas del quehacer penitenciario. En un contexto de sostenida complejidad, queremos agradecer a todos los equipos de trabajo y a cada uno de sus funcionarios y funcionarias. También a todas las instituciones y organizaciones que junto a nosotros tejen la trama de oportunidades que aspiramos se fortalezca y amplíe para que la reinserción social deje de ser una meta inspiradora y sea un resultado concreto. 2025 fue un año cargado de desafíos, pero también de logros. En reconocimiento a todos quienes contribuyeron, van los premios que entregaremos a continuación. Pero además, para finalizar, quiero agradecer especialmente a mis compañeros y compañeras de equipo, a la economista Leticia Carsoglio, la subdirectora nacional técnica, al comisario Jorge Camargo, el subdirector nacional administrativo, al comandante mayor Azael Arcos, el subdirector nacional operativo, a la magíster Natalia Barraco, la directora del Centro de Formación Penitenciaria, y a la doctora Paula Lacaño, la directora de Género y Diversidad. Ellos y ellas son los puntales fundamentales en este hacer colectivo y que ojalá a todos y todas 2026 nos encuentre fuertes y unidos como muralla.